Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. A partir de este instante te contamos en este Viernes de Dolor, en la antesala de la Semana Grande, todo lo que te interesa sobre la actualidad de nuestra iglesia particular en este tiempo de radio que comienza en estos mismos instantes. Rellenamos con sonidos 30 minutos de información de iglesia aquí en la cadena COPE, cuando va finalizando el invierno de la cuaresma y despunta la primavera de la Pascua. En la parte técnica, Alberto Díaz, como siempre. En la colaboración también, como siempre, Luis Martín. Quien les habla, Paco Hernández. Una vez más, gracias por el favor de la escucha. Comenzamos, pues, esta andadura de radio.
Semana Santa en la cadena COPE.
Para vivir la Semana Santa, por supuesto, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en las comunidades parroquiales en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico fuerte, la Semana Mayor, la Semana Santa. En el reportaje que hoy nos ofrece nuestro compañero Luis Martín, contamos con Julia, feligresa de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en La Cuesta, que vive su fe en comunidad, no solo en Semana Santa, en esta Semana Mayor, que inauguramos este Domingo de Ramos, sino también a lo largo de todo el año. Vamos con ello.
Me abriste las puertas de tu hogar.
Hoy nos acercamos a conocer a una chica, a una mujer que lleva ya muchos años en nuestra diócesis y nos cuenta la importancia de vivir la fe en una comunidad parroquial.
Una nueva vida.
Hola, me llamo Julia, soy de Angola. Llevo viviendo ya aquí en España, concretamente en Tenerife, 22 años. Vivo mi fe en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación.
Vivir la comunión es fundamental para madurar en la fe.
Para mí, estar en comunión con Dios, sí es necesario ir y pertenecer a una parroquia. Porque Cristo se hace presente ahí, está presente ahí, ¿no? No porque yo creo que fuera de este círculo, yo no sentiría esta presencia de Dios.
Tener un mismo sentir, unas mismas inquietudes y un mismo deseo de conocer a Jesucristo hace que nos acerquemos más a la palabra de Dios.
Yo me siento más cercana a Jesucristo estando con gente que vive la fe en la parroquia cada día, ¿no? Estando con los hermanos, ellos me ayudan, ¿no? Me ayudan a entender el significado más profundo a la que he sido llamada a la existencia. Cristo y el Señor se manifiestan a través de los hermanos, ¿no? Y yo he visto, ¿no?, como el Señor en mi camino ha puesto hermanos, ¿no?, que me han dicho, no hace falta mentir, que con la verdad puedes salir adelante. Gracias, ¿no?, a los hermanos que vivimos esta fe en la parroquia.
Pues sí, todos, como nos testimoniaba Julia, estamos llamados a madurar en la fe y vivir esta fe en la parroquia. Una parroquia, una iglesia que nos atiende, nos escucha y nos asiste para que a través de los demás podamos experimentar el amor al que Dios nos llama.
Me lo has dado todo.
La importancia de la comunidad parroquial para una mayor vivencia de la fe. En ella se hace presente el Señor en la iglesia, en los sacramentos, en el amor que nos tenemos unos a otros, en los sacerdotes, en los más necesitados, en cada hermano. Gracias a Julia y gracias, por supuesto, a Luis Martín, como siempre.
Todas las miradas me conducen a ti.
Todas las miradas me conducen a ti.
Vuelta de calcetín en nuestro espejo de hoy, o sea, cambiamos de tema. Ante la próxima declaración de la renta, la Conferencia Episcopal ha presentado la nueva campaña Por Tantos 2023 con el lema Por ellos, por ti, por tantos. Una campaña que anima a marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta y que vuelve a ser crucial por la situación económica y social que vive en la actualidad nuestro país. Gracias a los millones de personas que deciden marcar la X en su próxima declaración de la renta, la Iglesia podrá ayudar a mejorar a miles de personas y familias vulnerables desde sus numerosas obras sociales.
Más de 4 millones de personas se benefician cada año de lo que la Iglesia recibe a través de marcar la X de la Iglesia. Y es que marcarla demuestra el compromiso con la Iglesia y con la actividad que realiza, una labor que se concreta en la actividad asistencial, social, educativa, caritativa o evangelizadora. Además, una tarea que aporta esperanza a la sociedad, como explicaba el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat.
La Iglesia, en este contexto de ruido, de polarización y de dificultad, aporta esa palabra de ternura, de esperanza, de optimismo y, sobre todo, que tiende puentes con la sociedad. Entendemos que está muy necesitada de ella.
El ecónomo de nuestra diócesis, el sacerdote Víctor Oliva, ha valorado positivamente cómo cada vez son más las personas que confían en la labor de la Iglesia.
Una alegría ver cómo hay gente que confía en la tarea y en la misión de la Iglesia. Y no solo lo hace en teoría, sino que lo hace también expresándole al propio gobierno en su declaración de impuestos, expresándole cuando declara sus ingresos que parte de los impuestos correspondientes a sus ingresos los quiere destinar a la actividad propia de la Iglesia Católica en un 0,07%.
Decías Luis, que más de 4 millones de personas son las que marcamos la X en nuestra declaración de la renta a favor de la Iglesia Católica.
Detrás de cada X hay una historia, tantas como personas con sus angustias, anhelos e ilusiones que necesitan nuestro apoyo. La campaña, por tanto, de este año presenta 5 de esas personas que la Iglesia Católica encontraron el apoyo que necesitaban en un momento de desesperación y dificultad. Fruto de ese agradecimiento, abren su corazón al mundo y cuentan su historia. Y ese es el caso de Alina, Ruth, Ramón, José y Ángela, los 5 rostros de la campaña de este año.
Era profesora en Ucrania.
Nos dieron una grúa de un tercer abajo, quedé lesionada ya por vida.
El maltrato te marca para el resto de tu vida.
Me sumergí en el mundo de las drogas.
Si no fuera por el comedor social de la Iglesia, ahora mismo yo no podría vivir.
Iglesia ayudó buscando casa.
Mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Estoy en un piso de la Iglesia y estoy independiente.
Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
La campaña dio comienzo el lunes 27 de marzo, el lunes pasado, unos días antes de que los contribuyentes puedan presentar su renta. El plazo se abre el 11 de abril. El cierre de la campaña sí coincidirá con el final del periodo habilitado por la agencia tributaria, es decir, el 30 de junio, como último día para presentar la declaración de la renta. 5 testimonios, 5 rostros que demuestran que esta campaña, por tantos, es un enorme gesto de solidaridad que caben en una sola casilla.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. Que digo miles, millones, concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
Vamos ahora con la reflexión del sacerdote delegado de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Pedro Rivero, en su colaboración semanal con El Espejo de la Iglesia.
La Semana de Pasión, en la que los prefacios ya nos aproximan al misterio del dolor y de la gloria de la Semana Santa. Pasión como expresión de un amor mayúsculo, pues nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. La pasión de una amistad divina que no merecíamos, pero que la necesitábamos. Recordaba aquella frase de San Agustín, según la cual, si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? La pasión es la otra cara del amor. O como nos recordaba la santa de Calcuta, la madre Teresa, ama, ama hasta que te duela. Ya sé que es contrario a la cultura dominante este principio, porque acoge una dimensión del amor trascendida y amplificada que va más allá del amor-sentimiento al que se nos ha acostumbrado en esta cultura nuestra. No hace mucho leí un enorme cartel en Gran Canaria que decía: si duele, no es amor. Tal vez se refería a otra forma semántica de amor, pero el amor que supone la donación total y la entrega gratuita de la propia vida, ese amor, si no padece, si no duele, si no pierde, si no es pasión, no es nada. A la puerta de la Semana Santa, la pasión.
Semana Santa en la cadena COPE.
A la Semana Santa, estamos ya tocando a sus puertas, se le llamaba en un principio la Gran Semana. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor, y a sus días se les dice que son días santos. Esta semana comienza, como sabemos, con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Para vivir la Semana Santa debemos darle a Dios el primer lugar. Él es el auténtico protagonista. Y también participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. Esa es la esencia de la Semana Santa, tal como nos lo indica, como nos lo recuerda nuestro obispo Bernardo Álvarez Afonso.
La esencia de la Semana Santa es que los cristianos, porque nos sentimos redimidos, salvados por Jesucristo, celebramos esa redención y esa salvación. Una redención y salvación que se ha producido justamente por ese misterio que llamamos de la Pascua, que es muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Un acontecimiento que tuvo lugar hace casi 2000 años históricamente, pero que luego Cristo, por su propia voluntad, ha querido que esa salvación que Él nos ha ganado a todos nos alcance a cada uno en cada tiempo y lugar mediante los sacramentos, ¿no? Por eso la Semana Santa lo más importante es las celebraciones litúrgicas, sacramentales.
Un papel importante para la vivencia de esta semana, Semana de Gracia, que vamos a inaugurar con toda la Iglesia este domingo, son las cofradías. Así nos lo indica el propio prelado Luis.
Efectivamente, tanto si la Semana Santa se vive de fuera adentro como de dentro afuera, ante todo lo que tiene que suponer es un encuentro con Cristo, y continúa afirmando el obispo que a eso contribuye también el que haya una serie de personas que dedican tiempo a organizarse, a preparar un paso procesional e incluso a aportar sus propias cuotas para el mantenimiento y cuidado de una talla. Eso es un testimonio de fe.
Eso, en definitiva, es un testimonio de fe. ¿Que eso lo es todo? Seguro que no. Pero de alguna manera significa que esas personas están abiertas a Dios, a su palabra, a su evangelio, y siempre pues lo que deseamos es que esa vivencia externa sea fruto de algo que interiormente las personas de verdad sienten y creen, y aquellos que lo hacen un poco por tradición, por rutina, por sin duda ninguna, el estar ahí les va a ayudar, porque el Señor con su gracia mueve los corazones, ¿no? Entonces me parece que es muy positiva, sobre todo en estos tiempos en que donde la presencia de la religión en la vida pública es muy importante, puesto que algunos se empeñan en meternos en las sacristías y decir que la religión es un asunto privado, ¿no?
A un gran número de cofradías penitenciales que hay en nuestra diócesis se une un gran número de procesiones a lo largo de la semana, de manifestaciones públicas de fe.
La manifestación privada de la fe pasa con las procesiones a ser pública y las calles se convierten en una iglesia. De ahí el engalanamiento de las casas, el adorno de los balcones y el silencio que recorre cada uno de los rincones de la Semana Santa.
Todos los momentos que Jesús vivió en su pasión, muerte y resurrección nos invitan, por tanto, a que lo que vemos con los ojos lo veamos con el corazón, y que detrás de ese rostro de Cristo clavado en la cruz, o Cristo cargando la cruz, o atado a la columna y tal, que eso despierte en nosotros la conciencia de que ese Jesús que está ahí es el Hijo de Dios que se hizo hombre y que por mí y por mi salvación y para el perdón de mis pecados, pues padeció, murió y resucitó.
Y el mismo obispo hace una llamada a no convertir las procesiones en una sola y mera manifestación cultural o en un espectáculo a contemplar. Estaríamos desnaturalizando las procesiones y además contemplar
Y además, contemplar, que eso es muy importante, que esa pasión que Cristo sufrió la siguen viviendo hoy millones de personas en el mundo entero, que también son víctimas de malos tratos, de desprecios, de insultos, de condenas a muerte o de condenas siendo inocentes, etcétera, ¿no? Y eso sin duda ninguna es todo un conjunto de vivencia, ¿no?
Los últimos días de Jesús de Nazaret en la tierra estuvieron rodeados de grandes pruebas y grandes dificultades.
La mayoría de esas pruebas y dificultades más fuertes de lo que cualquier persona creería ser capaz de soportar. Sin embargo, mediante su ejemplo demostró la grandeza que puede alcanzar un ser humano cuando, apoyándose en Dios, se fortalece en su interior. Y esta fortaleza comienza a manifestarse en el comportamiento exterior. Por ello, Cristo es nuestro futuro.
Celebrar Semana Santa es proclamar que Cristo es nuestro futuro, es decir, es reconocer que en Cristo encontramos la luz, la guía y la fortaleza, e incluso llego a decir, Él es como la medicina que necesita nuestros corazones para renovarnos de esas actitudes egoístas.
Estos tiempos de tribulación son propicios para fortalecer nuestra relación con Dios y con los demás. No lo dudemos, Dios está de nuestra parte y lo que celebramos en Semana Santa es la prueba de ello. Por tanto, no nos quedemos en el Viernes Santo.
Y que por tanto el pueblo cristiano no se puede quedar en el Viernes Santo, es que en el Evangelio hay un texto que se llama de los discípulos de Emaús, que se quedaron en el Viernes Santo, es decir, Jesucristo murió, fue crucificado, Jesús se les aparece en el camino y les dice, ¿de qué están hablando? De Jesús Nazareno, pero ¿y qué ha pasado? No, que lo mataron, que lo crucificaron, que no sé cuánto, y no tienen otro discurso que ese. En cambio Jesús les hace ver, no, esto no ha acabado con la muerte, Cristo ha resucitado y vive para siempre, y eso les hace volver de nuevo a la vida y a anunciar y en definitiva a ser seguidores de Jesucristo, ¿no? Esto es realmente importante.
Que en esta Semana Santa el poder de Cristo resucitado se despliegue en cada uno de nosotros para que la esperanza brote en medio de la tribulación que a veces nos toca vivir, para que se robustezca nuestra fe en medio de las pruebas y se acreciente la caridad para con todos.
Las miradas me conducen a ti.
Todas las miradas me conducen a ti.
Desde el próximo lunes santo, les brindaremos en COPE Canarias tres programas especiales a modo de estación del Vía Crucis que ayuden a los oyentes de COPE a vivir con más intensidad y hondura, si cabe, los misterios de fe que en estos días grandes comenzaremos a celebrar con toda la Iglesia. Con estos tres programas intentaremos dar a conocer cómo este pueblo de Dios, que peregrina en las dos diócesis del archipiélago, vive el acontecimiento de la Semana Grande en cada circunstancia concreta y en cada rincón de Canarias, mostrando algunos entresijos y costumbres relacionadas con la Semana Santa, con la Semana del Amor más Grande. El Espejo de la Iglesia volverá el viernes de la Semana de Pascua, pasados 3 minutos a las 12:30, al Espejo de la Iglesia, y cada domingo, después de la transmisión de la Santa Misa, a las 8:45 en Iglesia Noticias. Todo ello aquí, en la cadena COPE, donde la Iglesia es noticia. Y para seguir puntualmente toda la actualidad y misión de esta Iglesia particular, en Facebook, niverensedigital.es y en Twitter, @niverense_. En la colaboración, Luis Martín. En la parte técnica, Alberto Díaz. Quienes habla, Paco Hernández. Gracias a todos. Feliz y anticipada Pascua de Resurrección a todos. Con Dios.
Pues nos despedimos hoy musicalmente con el deseo y sentimiento de ir caminando todos hacia la Pascua en comunión, como si cantáramos y rezáramos todos a una sola voz, unidos en el amor a Cristo. Hungry Heart, corazón hambriento, feliz semana para todos. I'm
creo sencillamente. Quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir. Creo mi Dios y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí,
te creo en mí.
Y en el pan blanco, el prójimo y en la creación. Sin ver porque creer es confiar, y cómo me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas.
sigo sencillo.